tentazioek mundua dute trabatu, nekazarion bizimodua ez zaigu gutxi kaldeto.
La Vía Campesina somos las campesinas y campesinos de todo el planeta. Luchamos por soberanía alimentaria por los pueblos. Nos reunimos en el País Vasco para fortalecer nuestras luchas. Entérate en Radio Mundo Real.
Bueno, estamos con... Sócrates y con Mireia, dos jóvenes de la organización COAG de acá de España. ¿De qué se trata COAG y qué hacen cada uno de ustedes? ¿De qué zona vienen y a qué rubro se dedican de la agricultura? Sócrates, empezamos contigo. Gracias.
Vale. COAG es la organización de agricultores y agricultoras, ganaderos y ganaderas a nivel nacional, que engloba a diferentes asociaciones que tienen su autonomía a la hora de organizarse dentro de las provincias o en nuestro caso en las regiones, en comunidades autónomas, y trabajamos siempre desde lo pequeño, creyendo que se puede trabajar, o sea, organizar otra forma de agricultura ecológica, o sea, de agricultura convencional, llevándonos a diferentes perspectivas de pequeñas explotaciones, generando más sinergias en el medio rural, o sea, desarrollo rural, con pequeñas iniciativas que al final lo que hacen es generar eso, desarrollo rural, economía y la cultura y mantenimiento de nuestros pueblos, que es muy importante. Yo me dedico a la agricultura ecológica y a la avicultura ecológica en una pequeña región de la provincia de Palencia que se llama La Valdavia. Es un río que riega pues un valle hermoso que luego pues va a dar a otro gran río que es el Duero en este caso. Y dentro de la organización, yo en Palencia, que es la Unión de Campesinos de Palencia, a la que yo pertenezco, dentro de COAG, pues estoy en la comisión ejecutiva y lo que hacemos es pues intentar un poco organizarnos, a nuestro campesinado y luchar por lo que estamos hablando ahora mismo aquí en la vía, ¿no? Que es al final tenemos confluencias comunes que son muy importantes, como es el acceso a la tierra, cómo es el acceso al agua, cómo es el acceso incluso a poder vivir en el medio rural, que hoy en día en nuestro país es muy complicado acceder a vivir en un entorno rural y a dedicarte a la agricultura como forma de vida y como...
¿Por qué? ¿Por qué es complicado, Sócrates?
Es muy complicado.
¿Cuáles son las limitantes, los obstáculos para ello?
Pues mira, el primer obstáculo viene desde las políticas impuestas desde Bruselas, en este caso desde la Unión Europea. Luego cada país miembro las acoge de una manera u otra o aprueba su propia legislación, siempre teniendo el marco detrás de las políticas agrarias europeas. Y vemos que hay un cuello de botella que es el acceso a la tierra. Entonces, también dentro de las políticas agrarias, si el presupuesto que se dedica a un 2% solamente es para la incorporación de jóvenes agricultores, pues eso ya es un pequeño hándicap para evitar que los jóvenes optemos a dedicarnos a una actividad que es muy digna, ¿no? Que
es la... ¿Cómo es eso? De los presupuestos de la Unión Europea, solo el 2% se dedican a jóvenes rurales.
A jóvenes, ¿es eso? A la incorporación de jóvenes en el medio rural, a la actividad agraria en general, vamos. Y es un problema muy grande ese, el de la actividad agraria, la incorporación de los jóvenes. Luego, el acceso a la tierra, porque tienes que tener la tierra, ¿no? Entonces, te exigen un mínimo de tierras, de cabezas de ganado, en este caso, también, para poder optar a ser agricultor o ganadero. Y eso hace que muchas veces te retranques y
pierdas la escala.
Y pierdas eso, las ganas de incorporarte como agricultor. Realmente, yo en mi caso... Yo lo veo como comprar la dignidad a un joven que quiere ser agricultor y le imponen una serie de cánones que al final son económicos. Y la economía, como la ayuda no te viene directamente, sino que tiene que venir a través de entes financieras, bancos o cajas en este caso, pues realmente la ayuda que dan desde Europa y en este caso desde España, creo que es una ayuda no a la agricultora, a la emprendedora, sino ayudas realmente a las financieras. Entonces, no es una ayuda directa y creo que eso es algo por lo que habría que luchar, intentar que las ayudas no vengan por ahí. Incluso yo abogo por destruir la PAC, ¿no? Que las políticas agrarias han venido desde que hemos entrado en Europa, en España en el 86, con el gobierno socialista de González. Los pueblos han ido disminuyendo población.
La PAC, para un público no europeo, es la política agropecuaria común que rige para los 27 países de la Unión.
Eso es. Luego cada Estado miembro la lleva a su idiosincrasia y lo intenta replantear.
¿Y eso a ustedes los ha jorobado, los han bromado?
Totalmente. Desde que se entró en Europa, desde el 86, aunque dan ayudas. Como bien sabes, al final las políticas agrarias común es para que tú recibas un dinero que viene de todos los impuestos de toda la sociedad europea para que cuatro grandes empresas de la alimentación, en este caso,
aeropuertos
y eléctricas, bueno. Pero sobre todo es porque como los precios no les ponemos nosotros, sino que nos les impone el gran mercado y estas grandes empresas, el coste que ello supone nos lo tienen que dar a nosotros con dinero público, porque realmente al final lo que hacen es especular. Ellos ponen el precio a tus cereales, en este caso, a tus melocotones, a tus fresas,
tus pollos en tu
casa. A mis pollos. En mi caso no, porque a mis pollos les pongo yo el precio. Yo hago agroecología y es...
Pero en el caso de la avicultura...
A nivel general, el problema es que, como en Europa, los precios no les pone el mercado neoliberalismo este, porque lo que tenía que haber es más regularización de los productos por parte de los estados, yo creo, para que no haya especulación en este caso, porque al final la especulación la pagamos los productores de alimentos, y creemos que es mejor no tener ayudas, pero que nos den un precio razonable por lo que nosotros producimos y que la sociedad lo supiera. Claro que muchas veces la sociedad nos critica a los campesinos de que vivimos muy bien de las ayudas, y no es así. Lo que pasa es que otros están especulando para que tú, con tus impuestos, me pagues a mí el precio que yo no gano vendiendo esos productos a bajo coste de producción. Muchas veces los estamos vendiendo. Entonces creo que eso es un problema muy grande para quitarnos del medio a la población rural en general.
Mireia, en tu caso, ¿de qué región vienes? ¿Cuáles son las producciones a las que te has dedicado?
Pues yo vengo del país Valencia, que está en la costa este del Estado español, y yo soy agricultura ecológica también hago agroecología, y además transformo mi propia producción en elaborados, conservas, y también hago venta directa. Tampoco me incorporé a través de ninguna ayuda europea, igual que mi compañero, porque además... La cantidad de tierras que te piden para incorporarte no tienen en cuenta si tú generas más beneficio o más trabajo con la elaboración la transformación de tu propio producto. Tampoco tienen en cuenta si tú haces venta directa. No tienen en cuenta si llevas un sistema agroecológico. Entonces, como no tienen en cuenta todas estas variantes que solamente están basadas en la agricultura industrial, pues no me podía adaptar ni yo ni muchos otros productores jóvenes agroecológicos a lo que te piden. Aparte de que te supone unas inversiones que ni siquiera llegan a estar cubiertas en un 40 o 50% por lo que la ayuda de la PAC te supone. Al final, estas ayudas de incorporación de jóvenes lo que favorecen es que los jóvenes que se incorporen son jóvenes que les alquilan las tierras sus propios familiares, sus propios padres, o que les ceden las tierras sus familiares, nunca jóvenes que ya no se han dedicado sus familiares a la agricultura. Si estás en esa situación, pues todavía estás más vendido, ¿no? En mi caso, además, vengo de una zona de huerta que sufrió el acaparamiento de tierras. Fuimos expropiados hace 14 años para la ampliación del puerto de Valencia, que nunca se llevó a cabo, ¿no? Entonces, después de 14 años sigue siendo un solar gigante. Y a nosotros nos han echado de nuestras casas, incluso todas nuestras casas las tiraron al suelo, incluso otros vecinos los sacaron de sus casas, pero sus casas se quedaron para hacer oficinas y museos, pero ellos están fuera de sus casas. Y entonces, cuando yo quise dedicarme a la actividad agraria, no tuve más remedio que ocupar tierras. No había otra opción para mí.
¿Tierras públicas? ¿Tierras de privados?
Tierras en abandono.
En abandono.
Sí. Y hoy en día, bueno, también lo que ha sucedido en mi zona y en muchas otras zonas del Estado español es que el hinchazón de la burbuja inmobiliaria ha generado que las tierras que están periféricas a las ciudades y algunos pueblos grandes estén consideradas, sí, hoy son suelo rural o rústico, pero mañana van a ser recalificados como suelo urbanizable. O eso les han vendido a las familias. Entonces, tierras que son de 5 o 10 personas porque lo han heredado y que jamás han tocado la tierra, se piensan que lo que tienen es un bien especulativo en sus manos y no la tierra que nos tiene que dar de comer. Entonces, muchísimas de las tierras que hay alrededor de las ciudades o alrededor de los pueblos están en abandono por esta situación. Así que nosotros decidimos ocupar este tipo de tierras.
No hay una entidad del Estado español que se encargue de brindar tierra a aspirantes de tierra, a colonizar, como tenemos, por ejemplo, en nuestro país, en Uruguay.
En alguna, esto a nivel estatal no existe. Aunque hay una ley por la cual que si tú llevas pagando los impuestos de, que es una ley que no la conoce la mayoría de gente, ¿no? Que se lleva en silencio. Pero si tú estás pagando durante de 5 a 10 años los impuestos que genera una propiedad, esa propiedad te la puedes anexionar, como existe en muchos países del mundo. Lo que pasa es que es una ley que no se conoce, que enseguida
la ley 20añar, se dice en algunos países cuando es una...
Sí.
Llevan 20 años, ¿verdad?
Pues el tema está en que ahora sí que en algunas comunidades autónomas se están empezando a ponerse en marcha los llamados bancos de tierras. Y lo que se hace es poner en contacto a dueños de tierras que no las trabajan con gente que las quiera trabajar, mediante alquileres o mediante cesiones. Y ahí, pues cuando te metes en este sistema, encuentras de todo, desde que gente que quiere especular con el trozo de tierra o gente que te lo cede porque lo que quiere es que la tierra esté cultivada. Pero esto no está sucediendo en todas las comunidades autónomas.
Se ha dado aquí en España que con la crisis del 2008 y el desempleo tan 2008 en adelante, ¿verdad? Y el desempleo tan grande, ha vuelto juventud a trabajar en el medio rural ante la falta de posibilidades en las ciudades. ¿Se ha dado este fenómeno?
Sí, se ha dado el fenómeno, lo que pasa es que a cuentagotas. Incluso ha habido esos neorurales que vinieron de la ciudad al campo. Claro, a lo mejor lo ves muy bonito desde fuera cuando te lo están contando, cuando has visto iniciativas, cuando has visto experiencias. Pero claro, la vida en el medio rural no es tan bonita como la pintan, ¿eh? Tiene sus
sobre
pros y sus contras.
Sobre todo si no la conoces y no la has vivido.
Si no la has vivido. Pero realmente, volver al campo, yo hablando de mi región, que es Castilla y León, en la región más grande de España y de Europa, ¿vale? Realmente no hay más población. De hecho, hemos disminuido población. En el medio rural hemos perdido, en Castilla y León hemos perdido en el año 2016, según la estadística, 24.000 habitantes de 2.5 millones de habitantes que tenemos ahora mismo en ese territorio de más de creo que son 50 millones de hectáreas.
50 millones de hectáreas.
No, perdón, 50 millones de hectáreas, no, 15 millones de hectáreas habrá.
15 millones de hectáreas. Es. Más o menos la superficie de Uruguay, para que los que nos estén escuchando.
Más o menos,
hablando.
Es igual que Uruguay de grande. Es una región de las más grandes de Europa, ¿vale?
¿Y por qué se da esa despoblación?
No, normalmente a lo mejor pues vemos más población que ha vuelto al medio rural pues en zonas costeras, zonas más cálidas, de temperaturas mucho más agradables. Porque en zonas interiores de nuestra península, pues es la vida es muy dura por los cambios climáticos que hay del invierno, verano, primavera, otoño, es muy duro. Y luego el terreno, y luego también la idiosincrasia de las personas, porque en Castilla y León la gente se volvió muy cerrada. Con la emigración de los años 60, cuando se marchó casi toda la población de los años 60 a las costas, a las zonas periféricas, que es donde estaba la industria, quitando Madrid, que es la zona central, pero el resto estaba todo alrededor de la periferia, porque es donde tiene la salida hacia el mar, todas las mercancías, en este caso del sector secundario, ¿no? Pues el sector primario se abandonó entero. Con la modernización de la agricultura y la gente que ha quedado en los pueblos se ha hecho muy, muy individualista, muy rancia, ¿no? Como personas, muy acaparadora, porque normalmente ahora mismo los agricultores con las reformas de la PAC lo que hacen es competir entre ellos. Yo lo veo en mi zona que en cuanto se jubila uno ya va el agricultor de al lado a intentar cogerle esas tierras sin pensar que podría decir, coño, pues si esa superficie la lleva un joven, pues va a vivir en este pueblo, va a generar economía, va a generar...
Voy a tener un vecino con quien contar.
Eso, con quien contar, con quien tomarme una cerveza, con quien charlar por las noches, por la mañana, por la tarde, con quien, a quien pedir ayuda, porque los pueblos y el medio rural es muy solidario. Yo en mi pueblo, hablo de mi pueblo en este caso, en mi pueblo yo encantado de vivir allí porque hay mucha solidaridad entre vecinos. Nos ayudamos, si falta algo, hacemos nuestras fiestas comunes. Entonces, yo estoy muy implicado ya. Llevo 10 años, desde el 2006 que dejé de estudiar, ya me quedé en el pueblo, que yo no vengo del pueblo, sino que yo estudié hasta el 2006 y ya vi que era necesario para mi vida quedarme en el medio rural porque me encanta, ¿no? Y la cultura rural me la han enseñado desde pequeño mis abuelos, que es con los que he convivido la mayor parte de mi juventud, mi niñez.
Entonces, el español, la española hoy, ¿comen lo que produce el español, la española?
No.
¿O el estar en esta Unión Europea hace que, digamos, no haya protecciones justamente para una soberanía alimentaria, una protección para el agricultor de aquí, Mireia? ¿Cómo funciona?
Bueno, yo te comento primero mi visión, porque vengo de España, siempre te lo venden al exterior como un país unificado y como que todo, como todo es igual en España, ¿no? Pero realmente somos un país muy diverso. Las zonas cambian mucho en climatología, cambian en idioma incluso. Entonces, pues en mi zona vivimos un panorama diferente. En mi zona sí que hay cada vez más jóvenes, pero que no están dentro de los datos, por ejemplo, porque no llegan a esa UTA, a esa unidad de trabajo agrario que te dice Europa que tienes que tener para ser considerado agricultor, pero sí que viven de la agricultura a través de la agroecología y la venta directa. Y aún así es mucho mayor el número de proyectos productivos que han desaparecido que el que está creciendo. No significa que no haya un fenómeno de crecimiento. Y sí que es verdad que estamos consiguiendo frenar un poco la desaparición de los pueblos porque estamos llevando, atrayendo a muchas personas inmigrantes. Inmigrantes de Rumanía o incluso del norte de África, que están queriendo dedicarse a la ganadería o a la agricultura y se van a vivir a los pueblos porque encuentran esa solidaridad que comentaba Arturo. Y bueno, la pregunta que me acababas de hacer era si comemos lo que producimos. Pues no comemos lo que producimos. El 80% de lo que se produce en el Estado español va a la exportación al norte de Europa. Y nosotros estamos recibiendo constantemente alimentos que vienen de África y Latinoamérica. Que eso lo que nos genera a nosotros es que a nosotros se nos pide ciertos niveles de... Bueno, Europa vende, ¿no? Que el sistema alimentario europeo es el más seguro, el que más seguridad alimentaria ofrece. Aunque bueno, yo lo pongo bastante en duda porque teniendo en cuenta que los datos de la OMS es que 25.000 personas mueren al año a causa de resistencia a los antibióticos, a causa de lo que le dan de comer en la ganadería industrial. Y uno de cada dos hombres y una de cada tres mujeres se estima que va a tener cáncer en los próximos años por culpa de los pesticidas que se utilizan. Entonces, decir que tenemos el sistema alimentario más seguro del mundo me parece una falacia, ¿no?
¿Esos son datos oficiales?
Esos son datos oficiales de la Organización Mundial de la Salud. Sí. Entonces, aunque nos venden que tenemos el sistema alimentario más seguro y por lo tanto nos obligan a pasar ciertos cánones, a utilizar cierto tipo de semillas, a utilizar
un paquete, ¿no?
Exactamente, lo cual nos obliga a que nuestros productos son más caros. Por lo tanto, es mucho más fácil meter producto más barato que viene de otros países donde las condiciones laborales de las personas no son las mismas que las que tenemos aquí. Entonces, supone que el consumidor, cuando tiene que elegir entre un producto más barato o un producto más caro, como además es un consumidor que no es un consumidor consciente, que no está informado sobre lo que consume, pues lo que provoca es que nuestros precios vayan al suelo. O exportas, o te buscas los canales de venta directa, que son los que están empezando a funcionar, o acabas pasando el tractor por encima de lo que has cultivado porque no te da, vendes por bajo de coste.
Imagínate la especulación que hay, o mejor dicho, nosotros mismos, los mismos agroempresarios españoles, europeos, la Unión Europea firmó un tratado con Marruecos para producir tomate y pimientos, y creo que pepino también, algo de calabacín, bueno...
Sí.
La mayoría es un neocolonialismo nuevo, ¿no? Llevamos colonizándonos unos a otros desde épocas inmemoriales. Pues ahora mismo igual, seguimos en el mismo sistema de neocolonización, en este caso con la alimentación. Y lo que hacemos estos empresarios es ir a esos países, implantar sus propias industrias allí, explotar la mano de obra porque saben de sobra que esa legislación pues cobra menos, tienen menos derechos laborales y como personas, ¿no? Y realmente luego esos productos nos les traen ese mismo español o francés o alemán que ha montado su empresa en esos países terceros, nos traen esos productos en detrimento de los pequeños productores o los mismos productores que hay en sus propios países. Y cuando estamos hablando de políticas agrarias común, de un mercado común. Entonces, para mí no tiene razón de ser las políticas agrarias de la Unión Europea. Ninguna razón de ser. Porque si estamos hablando de intentar controlar un poco lo que entra en Europa o lo que se produce en Europa para llegar a ser algo soberanos en lo que realmente producimos y queremos comer, lo que estamos haciendo es liberar los mercados por el neoliberalismo y la globalización, que al final es globalización económica, lo demás da igual, lo social, lo cultural, eso nos da igual, lo importante es la economía. Entonces lo que hacemos es seguir esclavizando y jugando como con dos caras de la misma moneda. Tenemos la moneda y un día hablamos de política agraria común para seguir con la agricultura en nuestros países de la Unión, y a la vez estamos totalmente deslocalizando la agricultura, destrozando la agricultura familiar, la agricultura social. Vamos, al final lo que queremos hacer en Europa es que nos traigan los productos de fuera, ir nosotros a producirlos fuera, implantar nuestras zarpas en esos territorios, y es lo que pasa, por ejemplo, en África o en Asia, que vamos allí y les expropiamos sus tierras, les echamos de sus tierras, o en Latinoamérica, ¿no? Llega Monsanto y echa de la cuenca del Amazonas pues a tres o cuatro civilizaciones indígenas que han vivido de la tierra, la han mamado, la han cultivado, la han tratado con cariño y han sabido dar de comer a su civilización, a su sociedad. Y lo que estamos haciendo es todo lo contrario, destrozar el planeta para que se alimenten los grandes países desarrollados, que al final lo que hacen es enfermar, porque está todo ligado. Los que producen alimentos, con los que te producen los fitosanitarios, con los que te producen la medicina que tú vas a tomar luego para sanarte, porque ahora mismo ya sabes que la Monsanto ha sido absorbida por la Bayer. La Bayer es una gran industria farmacéutica. Y ya está metiéndose una industria farmacéutica con una industria agroalimentaria. Algo suena mal, ¿no? A mí no me suena bien.
Les agradezco muchísimo este tiempo. Un dato final. ¿Qué porcentaje de la población aquí en España, aunque como tú bien decías, no está bien hablar de España como tal, una cosa es aquí donde estamos, País Vasco, otra cosa Cataluña, otra cosa Valencia, etcétera, pero tratando de hacer un promedio, ¿qué porcentaje de la población de España vive en el medio rural y qué porcentaje de ella, a su vez, es joven, podemos decir, en el entorno de los 30 años? ¿Tienen esos datos?
A mí el dato que sí que te puedo dar es que solamente el 3% de la población agraria es joven. O sea, de los agricultores son jóvenes, son menores de 65. Cuando hablo de jóvenes, hablo de menores de 65, no de menores de 30 ni de menores de 40. Hablo de menores de 65 años.
Y hay que apurarse entonces a traer más jóvenes, ¿no?
La población agraria ahora mismo en España no llega a un 5% de la población activa.
Y de ese 5%, solo el 3% puede ser considerada joven.
No, menos. No sé si llegará a un 2% menos. O no llegará al 2%, por ahí anda.
Claro, la juventud, o sea, el 3% es menor de 65.
Eso es.
Hoy por hoy.
Muchas gracias por el tiempo.
También lo otro que has preguntado es el 20% de la población en España gestiona el 80% del territorio. O sea, los pueblos y las localidades menores gestionan el 80% del territorio. Mientras tanto, el 80% de la población está metida en el 20% del territorio, que son las grandes urbes que forman, pues eso, el mundo urbanita de nuestro país.
Sí. Y eso que en el Río de la Plata, sobre todo, le dimos una gran ayuda, porque hay muchos allá que se fueron a principios del siglo, sí, así que le evitamos un poco de su problema. Muchas gracias.
Sí, en los años 20 y después de la Guerra Civil, mucha gente marchó también.
La Vía Campesina. Somos campesinas y campesinos de todo el planeta. Luchamos por soberanía alimentaria para los pueblos. Nos reunimos en el País Vasco para fortalecer nuestras luchas. Entérate en Radio Mundo Real.